Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 34 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy 29 de diciembre. Aquí Wilfredo Montalvo, que le habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Y sí, mi gente, hoy es jueves 29 de diciembre, último episodio del año 2022, donde estaremos hablando por encimita lo que nos ha dejado este año, despidiéndonos de este año 2022 con este episodio hoy 29 de diciembre, en donde quiero empezar diciéndole que si usted le dio play a este episodio dejándose llevar por el título de este episodio, déjeme decirle que usted es bien curioso. No me deje relajando, es vacilando. De verdad que el título de este episodio, Los Recogescombros del 2022, claramente dirigido a nuestra franquicia Boston Red Sox, claramente pues describiendo nuestro equipo. Definitivamente es un nombre que surgió, es un título que surge a través de una conversación que tuve con una persona, donde estábamos hablando acerca de la nueva firma de nuestro Boston Red Sox, que surgió durante el día de ayer, de Corey Kluber, pelotero lanzador de 37 años, que llega a nuestro equipo con un contrato de un año y 10 millones, con una opción para un segundo año, donde estoy conversando acerca de nuestro equipo luego de esta firma. Y literalmente pues surgen estos comentarios, surgen estas frases, y en mi mente yo dije, ok, perfecto, aquí está el nombre para el próximo episodio, para el próximo título, para el próximo episodio. Definitivamente el peor título que le he puesto a un episodio durante este año, que durante este para este podcast, que definitivamente ha sido un año que comenzó en marzo junto a nuestra cuenta en Twitter, que ha sido un podcast que ha sido dirigido esencialmente, su esencia ha sido a compartir, a crear temas donde yo entiendo que de mi idea, de mi iniciativa, me he buscado crear una esencia que distinga este podcast, donde me he dirigido especialmente a tocar temas que se puede decir que no se tocan mucho en cuestión alrededor de nuestra franquicia, alrededor de nuestros Red Sox. Crear temas como que, por ejemplo, comparar el caso de Sander Bogart con Nomar García Parra antes que otras personas lo hicieran. Traer la idea de que Chris Sale fuera el closer de este equipo cuando regresara de su lesión durante este año, primero que antes que otros lugares, por darle un ejemplo así por encimita, así sin necesidad de llevarme tanto crédito, porque realmente no es crédito mío, no es crédito de la Cápsula Bostoniana, no es de Wilfredo Montalvo como tal, sino son cosas que surgen de conversaciones con compañeros, con amistades, con fanáticos del mismo equipo, y son cosas que surgen al momento, y son cosas que me da por conversar, por desarrollar en mi mente, buscar información, buscar estadísticas, buscar números. Todos saben que el deporte, el béisbol específicamente, es un deporte que se basa mucho en números, en matemáticas, en esta ciencia que se está creando hoy en día, en el presente, llamada Cybermetrics, y son cosas que realmente me gusta desarrollar en este espacio que he creado y que ha sido apoyado gracias a todos ustedes, y que he decidido mantener la motivación de crear y seguir creando contenido y seguir compartiendo temas con ustedes, porque realmente ha sido por ustedes, gracias a los plays que dan, al apoyo, a lo que comparten, al apoyo que recibimos en nuestra red social en Twitter, la Cápsula Bostoniana. Que definitivamente si no fuera por eso, que específicamente es la principal razón, es la razón esencial por la cual continúo aquí metiendo mano en este espacio desde nuestro primer episodio allá, titulado Primer Turno al Bate en marzo, que realmente pues ha sido definitivamente esta semana saqué un ratito para darle un recap, chequear un par de cositas, verificar un par de cosas del podcast desde su creación, Y realmente ha sido un cambio, he dado un cambio enorme. Yo no soy periodista, yo no soy reportero, yo no soy analítico, yo no trabajo en esto, yo no trabajo ni para ESPN, ni para Fox, ni para ningún canal. O sea, simplemente soy un fanático con mi camisa puesta, con mi jersey puesta de los Rexos, con mi goja puesta, con los Rexos en el corazón, en las emociones y en el sentimiento, donde siempre me siento aquí a hablar como un fanático, como un simple fanático con ustedes y para ustedes, para poder seguir compartiendo cosas con ustedes relacionadas a nuestro equipo, los Recoge Escombros del 2022. Definitivamente ha sido un año 2022 donde nos ha dado duro en las emociones, en los sentimientos, en el corazón y en la mente. Por todo lo que ha sucedido durante este año, en todo lo que se ha desarrollado alrededor de nuestra franquicia, tanto en el terreno como en récord, en números de victorias y de jotas, en resultados en el terreno, y todo lo que ha rodeado a esta franquicia, todos los rumores, todas las controversias en cuestión a la gerencia, a nuestros peloteros. Definitivamente ha sido un año bien difícil, bien duro. Definitivamente esencialmente por lo que vivimos el año pasado 2021, donde estuvimos a dos victorias de llegar a la Serie Mundial. Definitivamente ese desenlace que ocurrió el año pasado, ese final, nos ilusionó mucho con lo que pudiera suceder, con lo que pensábamos que podía suceder en este 2022, que tiene muchas razones de ser, hay muchos argumentos, hay muchos porqués de lo que sucedió durante este año. Eso yo lo sé, tú lo sabes, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, eso lo sabe todo el mundo. Las personas que siguen este club, esta franquicia en el día a día, que son fanáticos reales, que son parte del fan base de esta franquicia, saben a lo que me refiero. No hay que dar muchos detalles. No hay que abundar mucho, realmente eso es algo que sería seguir repitiendo más de lo mismo, porque realmente pues algo ha sido duro, ha sido difícil, y por todo lo que ha sucedido durante este off season, que realmente ha sido bien decepcionante para todos nosotros, los que nos gusta ganar, los que nos gusta competir, los que nos gusta ver nuestro equipo de manera positiva, que nos gusta ver a nuestro equipo compitiendo, siendo una amenaza, siendo una potencia en las grandes ligas, siendo una franquicia de tradición competitiva, como siempre lo hemos sido desde principios de siglo XX, para allá para los 1900. Definitivamente pues ha sido algo fuerte, ha sido algo duro. Para los que le tenemos mucho cariño a este equipo, como yo, que me enamoré de este equipo a principios de los 2000. Eso que es algo que ha sido bien difícil este año 2022. Así que overall, a nivel de grandes ligas, dejando un lado, no tan solo dejando un lado a los Rexos, hablando también incluyendo a los otros 29 equipos, ha sido un año bien a nivel de grandes ligas, a nivel overall, all around, dentro de los 30 equipos, ha sido un año bien, bien interesante, súper, súper bueno a nivel de grandes ligas, pienso yo, en mi opinión, donde vimos muchas ejecutorias de parte de peloteros claves de esta liga, del presente, peloteros franquicia y de cara al futuro. Definitivamente hay que resaltar la labor de Albert Pujols con su gesta de los 700 cuadrangulares. Miguel Cabrera con sus 3.000 hits, esa combinación de verla allá en San Luis junto a Albert Pujols, también a Yadi con Adam Wainwright, con ese retiro de Yadiel, verla a Clayton Kershaw convirtiéndose en el líder de ponches de la franquicia de los Dodgers de todos los tiempos, el tremendo, tremendo, tremendo año que tuvo este Aaron Judge con nuestros rivales de división, los Yankees de Nueva York. Shohei Ohtani, definitivamente Shohei Ohtani no se puede dejar fuera, también con Gerrit Cole, también Gerrit Cole tuvo con su récord de ponche. Julio Rodríguez siendo el cabecilla de este grupo de prospectos que pudimos disfrutar durante este año, que debutó junto a Bobby Witt, Jeremy Peña, Adley Rutschman, Hunter Green. Definitivamente este es un año que que disfrutamos, tuvimos el privilegio de disfrutar del debut de muchos peloteros jóvenes, de muchos prospectos, de muchos rookies. Específicamente Julio Rodríguez, como nombré, un muchacho que saltó de nivel AA a jugar Grandes Ligas y a tener la temporada que tuvo. Definitivamente es un pelotero súper, súper, súper especial. Así que cuando tengan el chance de ver todos estos muchachos, tengan el chance de que no conflija en horario o con nuestros partidos de nuestros Rexos, o cuando jueguen en contra de nuestros Rexos, pónganle atención a estos muchachos, a esta camada de nueva en el béisbol, que definitivamente es un béisbol cambiante, es un béisbol que cambia dependiendo las eras, las generaciones. Antes, yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, cuando era joven, los peloteros, los veteranos, los peloteros ya entrando en edad, en los 28, 29, 30, hasta los 32, los 33 años, eran realmente los peloteros de mayor valor en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora no. Ahora un pelotero que hay algunos peloteros que ni siquiera han debutado en Grandes Ligas, que están rankeados como los mejores prospectos, que tienen muchísimo más valor que un pelotero que está ahí en su pick o saliendo de su pick, por decirlo así. Hemos visto cambios de peloteros que tienen demasiado valor, que ya son veteranos en la liga, y lo han cambiado por peloteros que son número uno, número dos, o están en el top ten en el ranking de las Grandes Ligas de prospectos. Y realmente cuando tú comparas el valor entre uno y otro, pues te das cuenta que el béisbol está cambiando. Y los muchachos jóvenes, que con una edad bien temprana, bajitos en los 20, pues tienen igual o hasta más valor que estos peloteros veteranos. Cuando antes, yo me acuerdo, empezando los 2000, los peloteros como Barry Bonds, Ken Griffey, Maguire, Sosa, Jeff Ken, Hoyes Clemens, Pedro Martínez, estos eran los Manny Ramírez, los Big Papi de la vida, eran los tipos que realmente eran los del verdadero valor. Vladimir Guerrero, estos tipos eran los que realmente tenían el valor bien alto. Ahora, entrando al 2023, pues estos muchachitos son los que realmente, los más jovencitos, que aún ni siquiera han conseguido su primer contrato grande, por decirlo así, como Juan Soto, Vladimir, Bobichet. Estos muchachos así, pues son los que realmente tienen el verdadero valor en las nubes. Así que eso, dejando eso lo de las Grandes Ligas aparte y entrando a nuestro equipo de nuestros Rexos, que nos deja el 2022. Nos deja, como les mencioné, ahora mismo tenemos mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Tenemos una gerencia que a opinión del 99.9% de los fanáticos, nos engañan, nos mienten, nos siguen cogiendo de, como decimos acá en Puerto Rico. Definitivamente, pues es algo que nos confunde, por decirlo así. ¿Y por qué nos confunde? ¿Por qué sentimos que nos mienten? ¿Por qué sentimos que nos engañan? Pues sencillo, porque la gerencia encabezada por el señor Heim Bloom, presidente de operaciones, a nivel de conferencias de prensa, en entrevistas con reporteros, en comentarios y expresiones y frases que se han hecho públicas, pues no es secreto para nadie de que este señor ha ventilado a los cuatro vientos que quería retener a Xander Bogaerts cuando no fue así, que está en proceso de extender a Rafael Devers cuando aún no lo ha logrado, cuando hemos perdido muchísimos peloteros, especialmente de aquel equipo último campeón del 2018, que peloteros que aún siguen siendo productivos, que realmente pues no van sus acciones, es como que sus acciones no van de la mano de las palabras que intenta expresar a través de los medios, especialmente en la prensa bostoniana, allá en la ciudad de Boston, en New England, en Massachusetts. Realmente, pues, y es algo que frustra, porque es tan fácil como hablar claro y decir, mira, no tenemos a Xander Bogaerts en nuestros planes debido a su edad, o preferimos darle espacio a la nueva camada de muchachos jóvenes que vienen subiendo, a Emmanuel Valdés, Wilyer Abreu. Queremos esperar el espacio de debutar de Marcelo Meyer en la posición de campo corto. Tan fácil como decir como eso y no ilusionar a los fans, no engañarlos. Y realmente pues es algo que frustra, nos llena de incertidumbre cuando venimos de un 2022 que son más cosas las negativas que las positivas, por decirlo así. Nuestro mejor lanzador durante el 2022, que se puede decir que fue Michael Wacha. Ahora mismo no lo tenemos para el 2023. Tenemos una rotación de lanzadores que eso pues la vamos a ir nombrando ya mismo poquito a poco al detalle. O sea, con muchísima incertidumbre, en mi opinión, la peor de la división este. Sí, la peor de la división este. Pienso que los Yankees, Toronto, Tampa, Baltimore volverán a tener un mejor año que nosotros en este 2023. Pienso que Boston terminará, para como han sucedido las cosas, terminaremos de nuevo en ese grupo entre los peores, jankeado entre el 15 y el 20, por decirlo así, del 1 al 30 entre los equipos. Pienso que entre el 15 al 20, ahí está el pejo, el vecino también opinando, está de acuerdo con lo que yo estoy, sí, él está de acuerdo también con lo que les estoy expresando, me lo dejó saber. Pero realmente, pues no. El core de nuestro line-up, de nuestra ofensiva, también la perdimos, por decirlo así. Solamente nos queda Rafael Devers, que es un pelotero que su futuro está en el aire, es un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar con Rafael Devers. Perdimos a Sander Bogaerts, que se fue a San Diego. Perdimos a J.D. Martínez, que se fue a los Dodgers. Perdimos a Christian Vázquez, que se había ido temprano a los Astros. Y ahora el próximo año va a jugar con Minnesota. O sea, no sabemos qué va a suceder durante el 2023. Sí, se han hecho firmas como el muchacho japonés Yoshida, como Justin Turner, pero no sabemos qué nos vayan a dar en esta división, en este estadio. Realmente no es algo que te dé esperanza para poder que tú pienses que el equipo va a echar hacia adelante. Realmente no es algo que te dé motivos de sentirte alegre, contento o una satisfacción de cara al 2023, de que vas a competir, de que vas a ganar muchos juegos, de que vas a estar ahí en la pelea. No se ha hecho un movimiento que tú digas como que ok, estamos ahí, podemos competir, podemos hacer algo, vamos a ver qué pasa. No, mi gente, eso no ha sucedido. Ojalá y sea así. Ojalá y esa religión de que vea a Jaime Bloom como su Dios, esa religión, ojalá y tenga la razón, y veamos que todos estos movimientos que está haciendo este señor tengan sus pros y tengan sus casos positivos. No así, en verdad, no. Yo a mí aún no me convence, pero sí, yo quiero ver a este equipo ganando, sí quiero ver echarlo para adelante, sí quiero ver que todas estas firmas sean acertadas, como lo fue la de Michael Wacha, como lo han sido en las anteriores en algunos puntos, porque aquí no hay nada en contra, nada personal en contra ni de Brian O'Halloran, ni de Sam Kennedy, ni de John Henry, y mucho menos de Jaime Bloom. Aquí lo único que queremos es ver es nuestro equipo ganar y verlo competir, y aunque no quede campeón, pero verlo, o sea, las victorias queremos disfrutarlas, y que las DJ sean con las botas puestas como se debe, que sea compitiendo de buena manera, que es lo que todo buen fanático quiere ver en su equipo, obviamente. Porque aquí no es, o sea, de la misma forma en que en algunas ocasiones han criticado este podcast de que defendemos a Alex Cora por ser puertorriqueño, por ser boricua, ya que nosotros somos boricua. No, aquí también lo hemos criticado, aquí no defendemos a nadie, aquí no tenemos manía con nadie, aquí no tenemos mala fe con nadie, aquí simplemente se habla como fanático, como seguidor de los Rexos, nos ponemos la camisa, sí, en ocasiones que nos toca quitárnoslas y hablar más objetivo y hablar desde afuera, pero aquí lo que queremos es que nuestro equipo sea competitivo, que eche para adelante, que pueda competir, y poder disfrutar y tener temporadas especiales como la del año pasado 2021, aunque no quedemos campeones. Así que mi gente, voy aquí a mencionarles más o menos por encimita lo que se espera, lo que tenemos hasta el momento para el 2023, el roster proyectado al momento, hoy 29 de diciembre. Recuerden que pues los equipos empiezan a reunirse en febrero, viene el Clásico Mundial de Béisbol, el Spring Training, los juegos de práctica y la temporada más eventualmente en abril. O sea, todavía queda trabajo por hacer, por confeccionar. Hay algunas cositas que nuestro equipo aún tiene que decidir, por ejemplo, quién va a jugar campo corto, quién va a jugar segunda base, quién va a jugar centrofield, si te busca la combinación de Story y Kike Hernández en segunda y Ciore. Pero pues esos son temas que estaremos eventualmente tocando más adelante cuando veamos cómo se van desarrollando las cosas. Pero al momento, lo que pudiera hacer para el 2023, para ese opening day, por decirlo así. Al momento, lo que tenemos ahora mismo es una rotación compuesta por Chris Sale, Corey Kluber, que es su nuevo compañero de rotación, que fue la firma de ayer, Chris Sale, Corey Kluber, James Paxton, Nick Pivetta, Garrett Whitlock y Brian Bello. Hay rumores de que Tanner Houck también pudiera estar participando de esta rotación, pero en el bullpen, yo obviamente pues lo veo desde el bullpen. En el bullpen también tenemos a Kenley Jansen, Chris Martin, Yoelí Rodríguez y Wyatt Mill como las nuevas adquisiciones. Corey Crawford y John Schreiber estarían terminando este bullpen. De los peloteros de posición, Rhys McGuire, Tristan Casas, Trevor Story, Rafael Devers, Masataka Yoshida, Kike Hernández, Alex Verdugo, Justin Turner, Connor Wong, Cristian Arroyo y Rob Repsnyder. Yo personalmente tengo fuera de este roster a Josh Taylor y a Ryan Brazier. ¿Por qué se los menciono? Porque son peloteros que están en el roster de 40. De la misma forma que también en el roster de 40 está Bobby Dalbec. Pero ahora mismo, dependiendo de las cosas que sucedan en el futuro y como se ha confeccionado este roster, pues no veo a Bobby Dalbec en el roster de 26 de ese opening day, y lo veo más en Worcester, en AAA. Repito, los lanzadores: Chris Sale, Corey Kluber, James Paxton, Nick Pivetta, Garrett Whitlock, Brian Bello, Kenley Jansen, Chris Martin, John Schreiber, Tanner Houck, Yoelí Rodríguez, Matt Barnes, Wyatt Mill y Corey Crawford. Junto a los peloteros de posición, Rhys McGuire, Tristan Casas, Trevor Story, Rafael Devers, Masataka Yoshida, Kike Hernández, Alex Verdugo, Justin Turner, Connor Wong, Cristian Arroyo y Rob Repsnyder. Tengo un espacio en el campo corto, porque tengo a Trevor Story jugando segunda base y a Kike Hernández en el centro field. Justin Turner lo tengo como bateador designado, obviamente, y habrían, por decirlo así, dos espacios que pudieran ser fácilmente para Ryan Brazier, Josh Taylor o Bobby Dalbec en ese sentido. De los peloteros que estarían en AAA, que ya jugaron o que pudiéramos ver este año en Grandes Ligas, que pues esto es otro tema aparte, pues definitivamente hay que mencionar a Josh Winkowski, a Brian Mata, Brandon Walter, Chris Murphy, Darwinson Hernández. Por aquí tengo a Connor Siebel. Quizás en algún momento pudiéramos ver a Ronaldo Hernández, a David Hamilton, Christian Kos, Nico Grudrun, que fue firmado recientemente, invitado al campo de entrenamiento, Jaren Durán. Quizás en algún momento podamos ver a Sedán Rafaela también, a Emmanuel Valdés. Son muchachos que quizás en algún momento, de los que pertenecen al equipo de AAA, pudiéramos ver en Grandes Ligas. De cara al 2023, ahora mismo, de cara al 2023, lo que nos dejó este 2022 en cuestión de prospectos, saltando ese tema, dejando de AAA, esos muchachos de AAA, saltando al tema de prospectos, a lo mejor es rankeado. Tenemos el ranking ahora mismo, lo tenemos como número 1 a Marcelo Meyer, número 2 Tristan Casas, que debe estar en el hotel en el opening day. Hay que ponerle mucho ojo a este muchacho con las lesiones. En el número 3, el muchacho Miguel Blaze. Número 4, Sedán Rafaela. Número 5, Nick York. Número 6, Brian Mata. Número 7, Mickey Romero. Número 8, Brandon Walter. Número 9, Roman Anthony. Y el número 10, Luis Perales. Algunos que están fuera de ese top 10 que vale la pena mencionar son como Edison Paulino, Wilkerman González, Chris Murphy, Mateo Lugo, que está matando la liga en Puerto Rico, Blaze Jordan, Brian Bonacci, Manuel Valdés, Nathan Hickey, Nico Cavada, por mencionar algunos de los que se quedan fuera de ese top 10, por decirlo así. También tenemos el top 10 que a mí me agrada, el top 10 de las Grandes Ligas que tiene MLB. Tiene a Marcelo Meyer, Tristan Casas, Sedán Rafaela, Nick York, Miguel Blaze, Brian Mata, Brandon Walter, Mickey Romero, Blaze Jordan y Roman Anthony. Ahora mismo nuestra nómina es la número 15 ahora mismo oficialmente, con todo lo que ha sucedido de cara al 2023, es la número 15 con $122,395,000. Obviamente, como todos saben, la nómina más alta al momento y lo que se permanecerá siendo para este año y por varios años más, pues todos sabemos que son los New York Mets, seguido de los Yankees, los Phillies, los Padres, los Bravos de Atlanta, los Rangers de Texas, que han subido con todos estos contratos que han dado en los últimos dos años. Número 7 están los Dodgers, Anaheim, los Astros y los Colorado Rockies. Esas son las 10 nóminas más altas, seguido de los Toronto Blue Jays, los Chicago Cubs, los Chicago White Sox y los Gigantes de San Francisco, para luego llegar al número 15, que somos nosotros, los Boston Red Sox. Como les mencioné, $122,395,000 al momento, siendo Trevor Story el jugador mejor pagado, seguido de Chris Sale, Kenley Jansen, Masataka Yoshida, Kike Hernández, Corey Kluber, Matt Barnes, Justin Turner, Chris Martin, James Paxton, Yoelis Rodríguez, Garrett Whitlock y Rob Snyder como los jugadores con contratos multimillonarios al momento como los mejores pagados. Cabe recordar que aún faltan los casos de arbitraje, de resolver los casos de arbitraje de Rafael Devers, Alex Verdugo, Nick Pivetta, Cristian Arroyo, Ryan Brazier, Josh Taylor y Rhys McGuire. Esos son los jugadores que van al proceso de arbitraje salarial de los que están en el roster ahora mismo, en el roster activo. Recuerden que para este año 2023, los Red Sox, luego de darle DFA a Eric Hosmer, estarán pagándole $720,000 de lo que se le debe de su contrato originalmente firmado con los San Diego Padres. En contratos diferidos para este 2023, los Red Sox aún tienen en nómina a Manny Ramírez, pagándole este año $2,028,557 y 2 millones exactos a Dustin Pedroia. Con todos estos totales y con unos números proyectados en base a lo de los muchachos que quedan por resolver con el arbitraje salarial, por decirlo así, hay una nómina proyectada. Este no es el número total, este no es el número seguro fijo, pero habría una nómina total de $164,976,622. Sería lo que de cara a lo que estaría terminando para el opening day nuestro Rexo. Hay otro detallito que quería mencionarle aquí antes de irme, y es que luego de la, como todos saben, que pues Sander Bogart y Nate Eovaldi, que firmó esta semana con los Rangers de Texas, fueron peloteros que rechazaron la oferta cualificada. Y hay un detalle que pues que para beneficio del conocimiento de todos ustedes, hay un detalle al ellos rechazar la oferta cualificada, recibir los contratos que recibieron, haberse ido a San Diego y a Texas respectivamente, Bogart y Eovaldi. Si para la fecha límite de cambios, escucha este detalle, es bien importante que recuerden este detalle. Para la fecha límite de cambios, si los Red Sox están por debajo del Luxury Tax, estaríamos recibiendo a cambio de esas firmas, de ellos rechazar la oferta calificada. Recuerden que los equipos que ofrecen la oferta calificada a sus peloteros, los peloteros la rechazan y se van para otros equipos, su recompensa es un pick de compensación. Como todos saben, estos son las rondas 1A, 1B, 1C, etcétera, como les expliqué en un episodio pasado, cuando se habla de las ofertas calificadas, titulado así el episodio, lo pueden buscar, está ahí para beneficio de todos ustedes, igual que todos los episodios anteriores, que hay muchísimos aún ahí que tienen vigencia y que tienen vida y que se pueden disfrutar hoy, 29 de diciembre, aún se pueden disfrutar. Repito, disculpen el paréntesis que hice ahí. Repito, por Sander Bogart y Nate Eovaldi haber rechazado las ofertas calificadas y haberse ido a San Diego y a Texas respectivamente, si los Red Sox para la fecha límite de cambio se encuentran debajo del Luxury Tax, recuerden este detalle, estaríamos recibiendo el pick número 70 y número 71 en cambio a ese beneficio de ellos haber rechazado la oferta calificada y haber firmado con otro equipo. Ese es el beneficio, el privilegio de haber hecho la oferta calificada a estos dos peloteros en específico y ellos rechazar a los Boston Red Sox. Esto es algo que yo en el pasado he explicado. Pero, escuche este detalle. Por eso le digo, recuerde este detalle. Si para esa fecha los Red Sox están por encima del Luxury Tax, entonces los picks que nos tocarían sería el 133 y el 134, más eso se le añade que pierden $1,000,000 adicional en bonos para invertir en peloteros en firmas internacionales. $1,000,000, estaríamos perdiendo $1,000,000 para esas firmas que se le pudiera para invertir en peloteros en firmas internacionales. Tengo aquí un listado de peloteros también que hemos perdido de cara al 2023, peloteros que tuvimos en el 2022, que nuestra gerencia dejó partir. Christian Vázquez es el primero que se fue en cambio a los Astros en la fecha límite de cambio. Max Trahan ya firmó con otro equipo. A Jake Diekman lo habíamos cambiado. Sander Bogart se fue a los Padres. Eric Hosmer se dio DFA. JD Martínez se fue a los Dodgers. Richie se fue a los Piratas. Nate Eovaldi se fue a Texas. Y aún quedan en el aire las firmas de Tommy Pham y Michael Wacha, que aún no sabemos el futuro de estos dos muchachos que estuvieron con nosotros en el 2022 y que aún continúan como agentes libres. También tengo aquí unos numeritos, unos detalles de Corey Kluber, de lo que fue esta temporada pasada en contra de los Yankees, los Orioles y Toronto. Recuerden que Corey Kluber participó con Tampa esta temporada y los otros rivales divisionales pues son estos tres equipos. Obviamente tuvo una efectividad de 5.03 de efectividad con 43 ponches, 14 bases por bola y 4 cuadrangulares recibidos en 59 innings. Definitivamente, pues mi gente, eso eran las últimas notitas que tenía para compartir con ustedes. Ahora durante el 2023, en enero, estaremos cogiendo. Definitivamente creo que necesito unas vacaciones de una o dos semanas de podcast. Estaremos ya para la tercera semana, finales de mes, volviendo con ustedes con este espacio. Porque no es porque quiero, de verdad, definitivamente no es porque quiero, pero es que lo que está sucediendo alrededor de nuestros Red Sox me obliga a llevarme unas vacaciones y a poder alejarme un poco de este estrés que está sucediendo alrededor de nuestro equipo. Porque, vuelvo y les repito, quiero ver a mi equipo ganar. Estoy cansado de que nos falten el respeto, que la gerencia nos falte el respeto, de que nos engañe, de que nos mienta. Hoy les dejé ahí casualmente en Twitter. Ahí en Twitter le dejé una foto con los gerenciales y los dueños de nuestro equipo. Ahí se la dejé ahí para que vayan y como si usted los tuviera de frente. ¿Qué usted le diría? Aproveche y desahóguese ahí. Se la dejé ahí colgada hoy en Twitter. Definitivamente que esto es algo que me drena, me da estrés, me frustra lo que está pasando alrededor de nuestra organización. Definitivamente tengo que darle muchas gracias a todos los seguidores que tengo que nos siguen ahí en Twitter, los que siguen el podcast. Definitivamente súper, no tengo palabras de cómo agradecerles. Son muchísimas las personas que nos han apoyado, que me han apoyado desde el principio, que me da miedo empezar a nombrarlos y a mencionarlos con miedo de que se me quede alguien, pero ellos saben, ustedes saben de a quién me refiero. Son muchas las personas que principalmente han apoyado este podcast desde un principio, a las personas que han venido sumándose poco a poco, a los que han llegado recientemente, a los que llegan y se mantienen, a los que han venido y se van. Definitivamente, como quiera, muchas gracias a todos los países en específico: Puerto Rico, Estados Unidos, Dominicana, México. Definitivamente la lista de países es bien larga. Para el 2023 pues venimos con unos proyectos, unas cositas. Como me dijo un amigo, el 2023 es tu año. La cápsula bostoniana es tu año en el 2023. Vengo con un invitado bien especial, una persona con mucho conocimiento sobre el juego, con mucho conocimiento sobre el béisbol, de los peloteros, los equipos, un gran fanático del béisbol, una persona que desde que estaba en la barriga de su mamá estuve en un parque de pelota metido, por decirlo así, una persona con mucho conocimiento que se disfruta el béisbol de la misma forma que nosotros, un invitado bien especial que voy a tener conmigo para ustedes, para traer unos temitas del WBC, del Clásico Mundial de Béisbol. Ahora que lo menciono, voy a buscar unos numeritos antes de despedirme de ustedes, mientras me despido de ustedes. Tengo el proyecto del WBC, venimos analizando lo que serán los equipos de los países para el clásico, ahora el 2023 que es en marzo. Yo espero, estoy esperanzado, tengo fe de darme la vuelta por ahí y apoyar y tener el privilegio de ver el equipito de mi país, Puerto Rico, igual de obviamente ver los otros países que estarán en el grupo, como son Dominicana, Venezuela, etcétera. Espero tener la oportunidad de darme la vuelta por allá por Miami esa semana. Estaré tocando esos temas específicamente, buscando la forma de cómo alejarnos un poco del tema de los Red Sox, pero que es un tema que yo sé que a mucha gente también le gusta, lo que es el WBC, obviamente, que están sus países representándose. Para el año que viene, pues venimos a ver con varios proyectos, varias cositas nuevas, varias cositas buenas para el disfrute de cada uno de todos ustedes. Así que mi gente, de verdad que muchas gracias, de verdad que súper agradecido, de verdad a las personas que han apoyado, a los que nos han compartido nuestro contenido, a los followers que están ahí, de todos los episodios ahí en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a los que nos siguen en Twitter, los que interactúan con nosotros, estamos ahí, ustedes saben cómo es, la cápsula bostoniana es de ustedes y para ustedes. Antes de irme, quiero traerle los numeritos de los muchachos que están jugando en las ligas invernales. Que se me acordé ahora cuando les mencioné el WBC, que tenía los numeritos por ahí y no se los mencioné. En Puerto Rico, tenemos con Ponce a Henry Núñez y a Nate Tellier, que no les ha ido muy bien. Son lanzadores que su participación no ha sido muy productiva, por decirlo así. Jeter Downs terminó con promedio de 146, que de promedio definitivamente le fue muy mal. Una de las razones por las cuales le dieron DFA y terminó con los Nacionales de Washington. Christian Kos le ha ido más o menos. Matthew Lugo es el que más se destaca, por decirlo así, con promedio de 275. Ha dado muchísimos cuadrangulares este muchacho, entre los líderes. Juan Montero, que pertenece a Ponce, pues no le está yendo muy bien. Sean Rafael ha terminado su participación con promedio de 262 de promedio. En Dominicana, allá está participando Franklin Germán y Víctor Santos, que les está yendo muy bien con efectividad de 1.88 y un whip de 1.12, ambos. Allá con las Águilas Cibaeñas y con los Leones del Escogido, que allá están en playoff. Tristón Casas, como ya sabemos, pues tuvo que abandonar la temporada ya. Manuel Valdés, ahora mismo en playoff batea 1.79. Nick Sugar también estuvo con los Toros del Este. Narciso Cruz. Y en Venezuela, Darwison Hernández con efectividad de 3.86. Norwood Gudino, que es una firma reciente, invitado a los campos primaverales, ahora en febrero, en marzo, con los Leones de Caracas con 4.19 de efectividad. Y Odeanel Mosquera, ni voy a mencionar los números. Brainer Bonacci también está por allá por Venezuela. Ronaldo Hernández está jugando en Colombia con promedio de 291 con 8 cuadrangulares en 127 turnos al bate. Y en Panamá está Yusniel Padrón Artiles y Eduardo Bongón. Para beneficio, en el hasta ahora confirmado para el Mundial Clásico, el Clásico de Béisbol, para el Mundial, Nick Pivetta estará jugando con Canadá, Devers con Carita Devers con Dominicana, Kike Hernández con Puerto Rico, Trevor Story con Estados Unidos y Alex Verdugo con México. Esos son los peloteros que actualmente están en nómina, en el roster activo de nuestros Red Sox, que estarán participando en el WBC. Así que mi gente, gracias por darle play a los recogescombros del 2022, que son nuestros Red Sox, que pues por las firmas que están haciendo con peloteros entrados en edad, envejecientes, con mucho millaje en el tanque, por decirlo así, busca como Justin Turner, Kenley Jansen, Corey Kluber. Con eso es lo que vamos a competir, mi gente. Así que si llegaron hasta aquí, son unos bravos. Nos vemos el año que viene. Nos despedimos durante este año 2022. Gracias por todo el apoyo, de verdad, por todas las cosas buenas. Muchas bendiciones, abrazos, feliz Navidad, próspero año nuevo, que tengan un feliz año nuevo. De verdad que compartan con su familia. Cero balas al aire, por favor. La pirotecnia, bréguenla con cuidado. Recuerden que eso le hace mucho daño a los animales, especialmente a los perros, a los niñitos, a los bebés. Disfruten, pero con responsabilidad, con la mente clara ahí en lo que están haciendo. Si van a consumir alcohol, no manejen, por favor, eviten una desgracia. Saben, los quiero aquí presente, compartiendo conmigo hasta el fin de los días. Así que, mi gente, la cápsula bostoniana es de ustedes. Si llegaron hasta aquí, son unos bravos. Bendiciones y abrazos.